Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés. Bienvenidos.
Quieren bailar son por su cadencia, su vigencia, su elegancia y su sabor. Por eso cantamos lo mismo y así. Cuando estoy con mi muchacha en el medio del salón, todo el mundo se me acerca para decirme.
La Típica 73 fue una popular banda de charanga cubana y salsa de Nueva York desde la década de 1970 hasta principios de 1980. Fue notable por su estilo experimental y fue la primera orquesta de salsa con sede en Estados Unidos. Escuchamos con ellos la canción Baila que Baila.
Temporada de calor aumenta el uso de agua potable. A un año de su incursión en competencias nacionales, Andrea Salamanca ha obtenido primeros lugares en la disciplina deportiva que realiza. En 3 días inicia la edición número 26 de la Feria Nacional del Piteado. La obstrucción de banquetas es un tema controlado, señala el director de Vialidad. Y esta mañana no se pierda las recomendaciones del maestro Leonardo Romero en la sección Los Puntos sobre las IES. We'll be right back. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda, a nombre de las personas que trabajan para hacer posible este espacio. Lupita Arceo, Bernardo Castillo, Karen Hernández, Cristian Rosales y Diego León. Quienes deseen comunicarse a cabina, les recuerdo los números telefónicos 99-242-33 o la alada sin costo 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. También les recuerdo que pueden participar con nosotros a través de facebook.com/radioudg.colotlán. Estaremos dándole lectura o seguimiento a los comentarios que nos dejen a través de esta red social o también a través de Twitter, donde estamos como @XHUGC. Así que, bueno, pues está la cordial invitación para que participen con nosotros. También tenemos una pregunta, un par de preguntas que queremos compartir con ustedes, ya que su opinión es importante. Este sábado 26 comienza la FENAPI. ¿Qué aspectos consideran importantes para que la Feria de Colotlán cumpla con su cometido de promover el arte del piteado? Con gusto estaremos dándole seguimiento a sus comentarios. Esa es la pregunta, es una nada más para quienes deseen participar. Y bueno, nos vamos con detalles que nos tiene preparados Bernardo Castillo. En la temporada de calor aumenta el uso de agua potable. Bernardo, muy buenos días. Adelante con la información.
Gracias, Ana Cristina. Muy buenos días a ti y a toda la gente que ya nos está sintonizando. Ya inició la temporada de calor y con ella el aumento del consumo de agua potable en las actividades de la vida diaria, como bañarse y lavar la ropa, coincidieron algunos ciudadanos de Colotlán.
Acostumbro a utilizar un poco más de agua y también agregando un poco más de alternativas, como por ejemplo tengo plantas y en este caso acostumbro a regarlas por las mañanas o por las noches, ya que así no se desperdicia el agua, porque si lo regas por las tardes cerca del 30% se pierde.
Las plantas, diario regarlas en la noche, porque pues, en tiempo de frío pues, no ocupan tanta, no se evapora pues tan fácil. O para lavar la ropa también, más porque se cambia uno que ya le dio calor y se cambia de ropa y se pone otra.
Pues ahorita cuando hace mucho calor, fácil, me baño 2 veces al día. Sé que no está bien, sé que sí estamos desperdiciando mucha agua y a veces pues ya ves que no llueve y las plantas y regar y todo eso, sí se consume muchísimo más el agua.
A veces acostumbro a bañarme solamente una vez al día, pero con la calor... pues ya, 2 veces.
En la vida diaria, pues sí, utiliza uno más para lavar ropa o los trastes, incluso para bañarse por el exceso de calor, dan ganas otra vez hasta de volverse a bañar y quitarse el calor.
Un aumento que ha sido notorio para el sistema de agua potable alcantarilla y saneamiento de Colotlán, Zapasco, el cual ya ha implementado algunas acciones para evitar el desabasto de agua, mencionó el arquitecto Ignacio Medrano Loera, jefe del área técnica de dicha institución.
Lo que estamos haciendo es trabajar más los equipos de bombeo, que estamos extrayendo más agua. Un volumen ahorita exacto no te lo tendría, pero de estar trabajando uno de los pozos hasta desde 5 de la mañana a 10, 11 de la noche, ya hemos estado trabajando hasta 24 horas con 2 de ellos, que estaríamos hablando con la Normal y Chihuahua. Otro de ellos, que es el plan de llenárnoslo a las 12 del día, ahorita nos lo está llenando hasta las 4 de la tarde, que es un gasto ya muy grande.
Los riegos en los domicilios son una de las cosas que ha aumentado también el consumo de agua y esto provoca menos flujo de líquido en las colonias altas, comentó Medrano Loera.
Una de las cosas aquí que nosotros nos damos cuenta es de algunos riegos que se encuentran en algunas de las casas, que es donde con una llave abierta pues a nosotros nos excede mucho el consumo en una sola casa habitación, y es cuando nosotros tenemos más consumo. De hecho, ya no se ha agravado el problema, pues sigue habiendo el servicio, solamente con menor flujo o menor presión, más que nada en las partes altas, que es donde por ahí batallamos un poco más.
En el momento que inicia la temporada de calor se comienza a notar el aumento del consumo de agua en los hogares. El regar los jardines o que la gente se baña más seguido son algunas de las actividades que generan más trabajo y más gasto de agua potable, informó por su parte Delia Cecilia Álvarez Aro, directora de Zapasco.
En este sentido repercute la cuestión en la que nosotros notamos el consumo de agua. ¿Y dónde lo notamos? pues en una forma administrativa se nota en la parte del trabajo que hacen los equipos, reflejado en los pagos que hacemos de electricidad y también en el consumo de cloro, que es el tratamiento que le damos para que el agua pueda ser potable.
Para prevenir y evitar el desabasto, la institución está trabajando con motores más grandes. Sin embargo, es necesario que las personas hagan conciencia sobre el uso del vital líquido y no lo desperdicien, agregó Álvarez Haro.
Metimos motorcitos más grandes para poder bombear más, generar más presión y poder llegar a lo más alto. Pero aquí todo acontece más que nada al consumo que hagamos nosotros que vivimos en la zona centro. En la medida que nosotros consumamos menos agua o lo hacemos de uso o la utilicemos de una forma más consciente, vamos a permitir que el agua fluya y haga presión hacia las partes altas, y eso nos ayuda también a nosotros como agua potable a no estar trabajando con motores más grandes, lo cual nos va a generar mayores gastos y pues se aumentan los gastos de operación.
A comparación del año pasado, han disminuido las llamadas por reporte de desabasto de agua, sobre todo en las colonias más altas, que son Lomas de la Cruz y Soyatitlán. Hacer conciencia de usar adecuadamente el agua, apoyar en no dejar las llaves abiertas, tratar de lavar las banquetas o calles con agua reciclada son algunas de las recomendaciones que realizaron los entrevistados. Hasta aquí con esta información, Ana Cristina.
Bueno, pues por los comentarios que hace la misma ciudadanía, se nota que somos conscientes de cuáles son algunas de las acciones que podríamos llevar a cabo para de hacer un mejor uso del agua potable, y la cosa es acatar, ¿no? Eso que nosotros sabemos que podemos hacer para evitar un desperdicio. Bernardo, tenemos un comentario de la audiencia. Lupita, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y por supuesto a toda la audiencia. Se acaba de comunicar con nosotros una persona que decidió no dejarnos su nombre. Dice que pertenece a un grupo o una asociación civil conocida como los Guardianes de la Naturaleza, y nos deja el siguiente comentario. Dice que con relación a este tema, que él solicita pues que las autoridades pongan mayor atención con aquellas personas que riegan sus calles con la manguera, porque es un desperdicio considerable, y que también se facultara un poco pues a la policía para que les llamara la atención a estas personas, que dice que la mayoría son pues personas mayores, y que incluso él ha hecho los reportes tanto ante las autoridades como ante el sistema de agua potable, y poco se ha hecho al respecto. Entonces es el comentario que nos deja el día de hoy.
Muy bien, pues agradecemos mucho que nos haga llegar este comentario. Son siempre cosas a tomar en cuenta, pero insisto, pues depende mucho de todos, ¿no? Poder hacer algo para preservar este vital líquido. Y bueno, hablar de desperdicios, yo creo que a todos nos sigue pareciendo muy evidente cómo algunas personas pues hacen mal uso del agua, que los vemos regando el cemento, los adoquines. Bueno, hay una serie de desperdicios que se hacen en el municipio, y también en ese sentido, muchas veces por evitarnos problemas, no hacemos la denuncia que corresponde. Así que, bueno, son situaciones que quedan para la reflexión y para que cada uno veamos qué compromiso tenemos en ese sentido y cómo cumplirlo. Bernardo, te agradezco mucho.
Gracias,
la información.
Cristina, sobre todo pues hacer conciencia sobre el uso del agua, y principalmente porque yo recuerdo el año pasado que mucha gente también consumía agua en esta temporada por lo del calor, pero había desabasto en estas colonias porque la gente pues consumía del centro, consumía muchísima agua también, y ya no les alcanzaba a llegar a los más barrios, así es. Entonces pues hacer conciencia de que ahorita pues están usando estrategias para alcanzar a abastecer a todo el municipio, todas las comunidades, uh-huh. Pero sin embargo hay que hacer conciencia nosotros para ahorrar lo que es este vital líquido.
Exactamente. Bernardo, muchas gracias por la información. Nos vamos a nuestro primer corte de estación. Volvemos con más. Al regresar a la información, a un año de su incursión en competencias nacionales, Andrea Salamanca ha obtenido primeros lugares en la disciplina deportiva que practica. Y en 3 días inicia la edición número 26 de la Feria Nacional del Piteado.
Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 26 de abril. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Isidro, Anacleto y Primitivo. En 1564 nace William Shakespeare, dramaturgo, poeta y actor inglés, conocido en ocasiones como el Bardo de Avon o simplemente el Bardo. Shakespeare es considerado el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. En 1865 muere John Wilkes Booth, actor estadounidense famoso por ser el asesino del presidente Abraham Lincoln. En 1865, Booth, que fue un simpatizante de los Estados Confederados durante toda la guerra, no soportó la derrota final de la causa confederada y pretendió cambiar el inminente resultado de la Guerra de Secesión. Nace el 10 de mayo de 1838. En 1898 nace Vicente Alexandre, poeta español de la llamada Generación del 27, elegido académico en sesión del día 30 de junio de 1949. Ingresó en la Real Academia Española el 22 de enero de 1950. Ocupó el sillón de la letra O, obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 1933 por La Destrucción o el Amor, el Premio a la Crítica en 1963 por En Vasto Dominio y en 1969 por Poemas de la Consumación. Muere el 13 de diciembre de 1984. En 1963 nace Li Lianji, mejor conocido por su nombre artístico Jet Li. Es un artista marcial, actor y productor de origen chino, nacionalizado singapurense en 2009. Estrella del cine internacional, protagonizó muchas películas de artes marciales aclamadas por la crítica, destacando la serie Érase una vez en China, en la que interpretó al héroe Wong Fei Hung.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 50 centavos y se vende a 19 pesos con 30 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 43 centavos y se vende a 20 pesos con 99 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Quiero recordarles que el canal 44 de la Universidad de Guadalajara ya se puede ver aquí en Colotlán, en Huejúcar y en Santa María a través del sistema de cable del grupo B15. Deben poner el número 74 de su televisión y ahí podrán recibir la señal de canal 44 UDG TV para que puedan disfrutar de esta propuesta televisiva que tenemos en la región ahora y bueno, por supuesto, diversa, diferente a lo que encontramos en otros canales de televisión. También reiterarles la invitación para la conferencia mensual que impartirá el doctor Juan Alberto Hernández Padilla. En esta ocasión se titula Celos y Tecnología y tendrá lugar este jueves 27 a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Casa Hidalgo. Además, ahí mismo en Casa Hidalgo se está llevando a cabo el Festeatrín 2017. El día de hoy estará la obra de teatro de la compañía de títeres La Cooperacha, que lleva por nombre Alicia en el País de las Maravillas. La cita es a las 7:30 ahí en Casa Hidalgo para que lleven a sus niños y puedan disfrutar en familia del Festeatrín 2017. Nos vamos con otros asuntos. A un año de su incursión en competencias nacionales, Andrea Salamanca ha obtenido primeros lugares. Te escuchamos con los detalles de esta información. Bernardo, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Andrea Judith Salamanca Alemán es una estudiante y deportista colotlense que lleva practicando el esgrima ya hace 3 años y medio, hace un año que está viviendo en México en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, CENAR, y quien recientemente en una competencia nacional obtuvo primeros lugares. Ella nos comparte su experiencia.
Mi logro más reciente es ganar el tercer selectivo nacional que se llevó a cabo en la ciudad de Puebla. Gané oro individual, oro en una prueba que se hace por equipo. sí traten una prueba que se hace igual por equipos, pero de diferentes armas.
El 28 de agosto del 2016 se fue a México a formar parte del CENAR y ha tenido 3 competencias nacionales y una Copa del Mundo, en donde ha obtenido buenas posiciones.
Mi primer competencia desde que llegué aquí fue un nacional en Jalisco. Ahí obtuve el primer lugar. Después se vino una Copa del Mundo y ahí me quedé como en 40 y algo, como 42. Éramos como 100 tiradoras. En sí, la Copa del Mundo era para personas mayores de 25 años. Pero pues nuestro entrenador nos quiso llevar a poder bombearnos y ver bien cómo era el esgrima a nivel internacional. Después de ahí tuve otro nacional en Pachuca y ahí obtuve la medalla de bronce y después aquí en Puebla pues la medalla de oro.
Un deporte profesional es muy difícil ya que sacrifica mucho de tu vida diaria para lograr tus objetivos, además que también te aleja de un poco de tu familia, perdón. Sin embargo, vale la pena luchar por tus sueños, mencionó Salamanca Alemán.
Yo sé que practicar un deporte pues la verdad no es nada fácil, porque pues obviamente tienes que dejar muchas cosas de lado, tienes que dejar tu grupo social para poder estar concentrado en los entrenamientos, tienes incluso a veces que alejarte un poco de tu familia para poder entrenar bien y cumplir con tus metas, pero pues más que nada un deporte necesita de mucha perseverancia y mucha constancia.
Una de sus metas es volver a ganar la Olimpiada Nacional. Ya podrá ser prospecto a participar en los Panamericanos y después a largo plazo obtener primeros lugares en las Olimpiadas.
Pues ahora mi meta es volver a ganar la Olimpiada Nacional. Después de esta Olimpiada voy a subir de categoría. Y pues espero que me siga yendo igual de bien. También en mi siguiente categoría, ya soy más prospecto a ir a Panamericanos, a Juegos Centroamericanos, y pues también es una de mis metas, ¿no? Ir a un Panamericano, pues ganar una medalla. Y pues de ahí mi meta a largo plazo sería ir a unos Juegos Olímpicos, traer una medalla para México.
Agradece a las personas de Colotlán porque cada competencia de las que ha tenido, las personas del municipio son los primeros en felicitarla, por lo que se siente muy contenta y es una motivación más para continuar con este deporte. Hasta aquí con esta información, Ana Cristina.
Pues muchas felicidades, enhorabuena para Andrea Salamanca, una colotlense que está destacando en el deporte, puntualmente en la disciplina de esgrima, y ya no es solo a nivel estatal, sino a nivel nacional. Y bueno, nos da mucho gusto que así suceda y que cuente con el apoyo que requiere para seguir trascendiendo en esto que para ella es una pasión y que además le está dando buenos frutos.
Así es, Ana Cristina. Ya le ha tocado también competir con personas a nivel mundial, internacional. Donde yo comentaba que trajo de 100 participantes, creo que el 42, el lugar 42. Uh-huh. Sin embargo, dice que ya pues, le tocó competir con personas que son de 25 años en adelante, pero ha obtenido muy buena experiencia. Este Exacto. tipo de competencia le ayuda a la experiencia para poder prepararse y poder tener mejores lugares en las competencias futuras.
Excelente, pues eso es muy bueno para ella y le reiteramos nuestra felicitación por estos logros alcanzados, Bernardo. Antes de ir a nuestro siguiente corte de estación, tengo varios comentarios para compartir con ustedes. Algunos de ellos que están en nuestra página Radio UDG Colotlán son relacionados con el perfil que les presentábamos el día de ayer sobre el señor, sobre el Canano García, porque así es conocido. Saraí Pacheco dice, ese gran ser humano es mi tío. César Cruz Fernández Pacheco, también es mi tío, mi maestro, y la verdad no tengo con qué pagar lo que hizo por mí en el momento en que más lo ocupaba. Saludos, familia. Teresa Gándara, un saludo y un abrazo de sus compadres Teresa y Chano desde Chicago, Illinois, y que Dios lo bendiga a él y a su familia. Este es un comentario que nos dejan a través de nuestra página de Facebook con respecto a este perfil del Canano García. Y bueno, tenemos también comentarios relacionados con la pregunta que les estuvimos planteando desde el día de ayer y afortunadamente hemos tenido muy buena participación de parte de la audiencia. así que voy a compartir con ustedes algunos de estos comentarios. Son bastantes, vamos a ver cuántos alcanzamos a mencionar ahorita. Angélica Álvarez Vázquez, bueno, les reitero la pregunta. ¿Qué aspectos consideras importantes para que la Feria de Colotlán cumpla con su cometido de promover el arte del piteado? Angélica Álvarez Vázquez dice que sea una feria atractiva para los turistas, una feria de calidad con buenos eventos, que sea una feria que dé mucho de qué hablar, pero que hablen cosas buenas, porque la verdad, en mi opinión, los eventos dejan mucho que desear. Fer Rodríguez dice que se dé a conocer en Guadalajara para visitar Colotlán. Gusi Fernández Sosa, que haya la buena comunicación de gobiernos y artesanos para que se organice una buena exposición artesanal, ya que es deslucida por la poca participación de los artesanos y poco interés gubernamental en organizar algo de calidad. Glicerio Octavio Salamanca Gómez dice, más difusión a nivel estado para que la FENAPI sea reconocida. Yolanda Rubalcaba, que los eventos organizados realmente correspondan como tal Feria Nacional del Piteado, ya que para mi punto de vista los eventos sí dejan mucho que decir. Que sea más atractiva, obvio, se requiere mucha inversión para obtener una mejor visión y misión de los eventos contemplados, corresponderían a lo... Y misión, los eventos contemplados corresponderían a lo municipal solamente, artísticamente, traen artistas obsoletos y poco conocidos y muy poca fama, mi humilde opinión, gracias. Estos son algunos de los comentarios, tenemos más en un momento, después de algunas otras cosas que tenemos programadas, estaré compartiendo con ustedes más de lo que la gente nos dice a través de Facebook. Nos vamos a un corte, regresamos con más.
Un beso intenso transmite 80 millones de bacterias. Cada vez que nos besamos con pasión, transferimos masivamente a nuestra pareja y ella a nosotros una gran cantidad de microorganismos. Esta ha sido la conclusión del último estudio llevado a cabo por la Organización de Investigación Científica Aplicada de Holanda. No todas las personas tenemos el mismo tipo de microorganismos viviendo en el interior de nuestro cuerpo, ya que la genética, la alimentación o la edad influyen en el microbioma de cada individuo. La boca es la zona de nuestro organismo en la que más tipos de bacterias pueden vivir, y su variedad depende también de las personas con las que más tiempo pasamos. Para su experimento, los investigadores pidieron a 21 parejas que cumplieran un cuestionario sobre su comportamiento afectivo, sobre todo en lo referente a los besos. Tras esto, tomaron muestras de las bocas de todos ellos para analizar la composición exacta de la microbiota de cada uno. Los resultados revelaron que cuanto más se besaba una pareja, más similares eran sus comunidades de bacterias. De hecho, tras cada beso con intensidad, los científicos descubrieron que se transferían unos 80 millones de bacterias. Los besos más íntimos implican un contacto pleno de las lenguas y un intercambio de saliva que constituye un comportamiento único en la naturaleza y que resulta común en el 90% de las culturas conocidas. Las explicaciones habituales de la función que desempeñan los besos entre los humanos asignan, normalmente, un papel muy importante al microbiota presente en la cavidad oral, aunque los efectos exactos de esos besos nunca habían sido estudiados. Nosotros queríamos averiguar hasta qué punto las parejas comparten su microbiota oral, y resulta que, cuanto más se bese a una pareja, más similares serán sus comunidades bacterianas, afirma Remco Kort, líder del estudio. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Ya se encuentra con nosotros en esta cabina el maestro Leonardo Romero para poner los puntos sobre las íes. ¿Cómo estás, Leo? Buenos días.
Muy buenos días para todos. Un gusto estar de regreso después del periodo vacacional.
Un rico periodo vacacional.
Así es.
De descanso, de relax. Pues bueno, ¿de qué nos hablas en esta ocasión? Ya se concluyó con el listado de palabras digo, por aquellas personas que por alguna razón no pudieron darse cuenta, el listado de palabras que se tenían nominadas para Mejor Palabra del Año 2016. Ahora pasamos ya a resolver otro tipo de asuntos que además han sido de la inquietud de la audiencia.
Sí, así es. Cada semana iremos incluyendo algún pedido, alguna pregunta de los radioescuchas y también algunas otras recomendaciones que surgen cada semana.
Exacto,
¿no?
Exacto. ¿Y con qué empezamos hoy?
Empezamos con un pedido que nos hicieron justamente en la última participación antes del periodo vacacional. Con respecto a las palabras feminismo y machismo, uh-huh, y si se contraponían o no, o cuál sería la palabra ideal para poner el antónimo, digamos, a las otras expresiones. Y lo cierto es que feminismo y machismo no necesariamente son las palabras opuestas una de la otra. Uh-huh. Hay poca información al respecto, hay que deducir mucho con respecto al significado de las palabras, buscándolas en el diccionario. Sin embargo, hay una columna de una experta, una periodista que lo publicó en la página de la Fundación del Español Urgente y empieza diciendo cuáles son las definiciones de uh-huh, estas palabras. Uh-huh. Y el feminismo tiene dos definiciones. Es una doctrina social favorable a la mujer, uh-huh, a quien concede capacidad y derechos reservados ante los hombres. Es reservar ciertos derechos, uh-huh, pero es una manera de pensar, una política, una manera de actuar. Uh-huh. Y además es un movimiento que exige para las mujeres iguales derechos que para los hombres. Es eso.
Relacionado con la equidad.
Así es, abogar por la mujer.
Exacto. Digamos,
por decirlo en términos muy generales.
Que en la definición en ninguna parte dice que tenga que ser un movimiento en contra de los hombres, porque se interpreta muchas veces de esa manera,
exactamente,
¿no?
Y para ahí vamos en un minuto más porque aparece una nueva palabra para definirlo. En cambio, el machismo está definido como una actitud de prepotencia de los varones respecto a las mujeres. Es decir, ahí sí hay una cuestión de violencia, de uh-huh, agresión de un género hacia el otro. Uh-huh. En este caso sí. Hablamos
de
prepotencia.
Esa es la definición.
Así es. Entonces no tendrían el mismo significado las palabras. ¿Cuáles son las otras palabras a tener en consideración al momento de hablar de machismo y de feminismo? Por un lado, misoginia. Uh-huh. Con G. Uh-huh. Misoginia. Y la misoginia es la aversión u odio a las mujeres.
Este sería el equivalente a... No.
Tiene un cierto parecido con el machismo, pero ya no uh-huh, solamente es la prepotencia, sino que hay un odio o un rechazo uh-huh, hacia las mujeres. Y últimamente ha aparecido una palabra en algunos medios, todavía no en el diccionario, y es el hembrismo. Uh-huh. Así con H, porque viene de hembra. Claro. Uh-huh. ¿Y qué es el hembrismo? Actitud de prepotencia de las mujeres uh-huh, respecto a los varones. Es decir, es exactamente lo contrario uh-huh, al machismo. Uh-huh. Machismo, lo opuesto es el hembrismo. Repito, palabra que todavía no está en el diccionario de la Real Academia, pero ajá, que empieza poco a poco a incorporarse, no uh-huh, tardará en aparecer con su definición oficial de prepotencia de las mujeres respecto a los varones.
Entonces, como tal, no hay una palabra que haga alusión al significado de feminismo, pero aplicado a los hombres, porque machismo tiene una connotación negativa.
Sí.
Entonces, no encontraste ninguna palabra que sea un equivalente a la doctrina social favorable, en este caso, que favorezca pues a los hombres, a sus derechos.
No la hay, porque incluso esta periodista que se llama Ana Vallecillo, que trabaja en Europa Sur, un periódico uh-huh, español, dice que históricamente la conducta siempre ha sido a favor de los hombres. Uh-huh. Entonces nunca ha existido como la necesidad de conceptualizar, exacto, la idea de defender, exacto, los derechos de los hombres.
Así es.
Por lo tanto, quizás por esas razones que no exista ese término.
Ese término, así es. Pues ahí está la aclaración con respecto a la pregunta que nos hacía el profesor Julián Esparza, creo que fue él el que decía, bueno, ¿cuál es el equivalente de feminismo? Uh-huh. ¿No? Entonces, no lo hay como
no
tal,
hay,
porque siempre se ha creído, pues, sobre los derechos de los hombres. Bueno, no vamos a entrar en todos estos
sí,
rollos, pero
es un poco complicado.
Exacto. Igual le podemos hacer el planteamiento a Diana Ferrari con sus comentarios desgenerados, a ver ella ya desde esta parte social que trabaja de equidad, a ver si tiene alguna especie de concepto que pueda ser el equivalente a feminismo.
Así es.
Pero esto, ahí ya no sería en términos de lenguaje.
Así es, esto es desde el lenguaje, no estamos emitiendo ninguna opinión al respecto.
Exactamente. Muy bien, Leo, pues ya hablamos de feminismo, machismo, misoginia y embrismo.
Así es.
¿Qué la otra palabra?
Hablaremos de el uso de la letra E cuando va en lugar de la I. Es algo de la que ya habíamos hablado en este espacio. Por ejemplo, no se puede decir Argentina y Inglaterra, porque tengo la I y pegadito tengo otra I. Entonces se sustituye por la letra E. Pero ¿qué pasa con cuando si digo agua y hielo o agua e hielo? ¿Cuál es la que aplica? Lo cierto es que es agua y hielo.
¿Porque está la H?
No necesariamente porque está la H, sino porque, por ejemplo, en la palabra hielo, tengo dos vocales juntas, la I y la E. Y se forma lo que en la primaria nos enseñaron que era un diptongo. Dos vocales juntas que no se pueden separar y la que suena fuerte es la E. Y si digo hielo, la que suena fuerte, la vocal tónica es la E. Por lo tanto, se evita la cacofonía, así se llama a ese sonido que no suena muy apropiado. Por lo tanto, lo correcto es agua y hielo.
Y hielo.
No agua e hielo, no es lo correcto. Otro ejemplo podría ser, la estatua era de cobre y hierro.
Ah, excelente.
No puede ser cobre e hierro. De hecho, hasta se escucha feo el e hierro.
E hierro.
Así es. Entonces, cuando la siguiente palabra después de la i tiene un diptongo, empieza por una i, pero luego tiene una vocal fuerte, se forma un diptongo, en ese caso se tiene que mantener la Y o la Y, como es su nombre correcto, digamos.
Excelente. Muy bien, pues ahí está claro este ejemplo. Y el mexicanismo que tenemos para esta semana es...
Sé que esta historia va a comenzar hoy, pero como en las series y en las películas en televisión, tendrá un continuará próximamente, porque esto solo empieza el día de hoy. Y de alguna manera... Ya por la costumbre habíamos olvidado hablar de una expresión casi casi propia de la gente de este lugar.
De Colotlán.
Sí, así es. Y es el famoso ¿qué te llama?
Sí.
Que uno llega aquí y le hacen esa pregunta y queda completamente desorientado de qué le quieren decir
a
uno
con esa expresión. Incluso fuera de... Vas a otro lugar y le preguntas a alguien, a mí me pasó en Guadalajara, ¿qué te llama fulanito? Se llama...
Así es.
Así. Pero ¿qué te llama? Y no te entienden y después... No te la acabas, ¿no? Con las bromas.
Así es, así es. Y es que no hay una razón lógica porque la palabra llamar, el verbo llamar en sus significados no tiene ninguno que tenga relación con el parentesco. Entonces no hay una lógica que le haga a la gente pensar qué significa esa expresión que te llama.
Exacto.
Esto nos obligó a una búsqueda que, lo digo, acaba de comenzar. Hay lugares donde no tratan este tema, donde dicen que no tienen conocimiento y... Y me dio gusto en este caso comunicarme con un experto en cuestiones etimológicas, se llama Justo Fernández López, él tiene una página en internet donde habla del origen de muchas palabras, él a pesar de ser latino vive en Austria, y lo que quiero compartir es la opinión de él con respecto a esta expresión. Él comenta que en primer lugar no se anima a decir exactamente cuál es el origen de una frase aislada, sin entender el contexto de cómo se puede utilizar, a pesar de todas las explicaciones que
tú le diste.
Pero me decía, y lo voy a leer como me lo comentó, no me gusta especular sobre el sentido de una sola frase aislada del contexto, sobre todo tratándose de un regionalismo muy específico. Y se entiende como algo de aquí.
Exacto.
Yo no sé si solamente de Colotlán, incluso, o de
la
alguna otra ciudad de la región. Pero comenta que la frase ¿qué te llaman? Se refería a un apodo o dicho gracioso para calificar a alguien. La expresión ¿qué te llaman? Se entiende como eso, como una comparación que se hace de una persona poniéndole un apodo gracioso.
Sería como decir ¿cómo te dicen?
¿Cómo te dicen? Exactamente. Sería una frase sinónima del ¿qué te llaman? Cuando es en plural. Y en singular, el ¿qué te llama? Tiene el significado más cercano a gustar o atraer cierta cosa a una persona. Como generar un atractivo. ¿Qué te llama? Como ¿qué te llama la atención?
La atención
de algo o de alguien.
Exacto.
Pero en ningún sentido esto se puede entender como lo dicen en Colotlán.
Caray, ¿de dónde sacamos eso? ¿Qué
lo,
te llama?
Lo he buscado en documentos históricos, en libros desde el siglo XIX hasta la actualidad, y en ningún lado hay una referencia clara, ni siquiera en el clásico libro de Luis Sandoval Godoy sobre modo de hablar en Jalisco. Ajá. No aparece nada relacionado con esta expresión.
Entonces sí debe ser muy colotlense.
Sí, es, de momento queda abierta la cuestión, pero vale la pena hablar de que, de acuerdo con el origen de las expresiones, tampoco tiene ninguna relación con cómo lo usan aquí.
Entonces lo correcto sería, digo, para entender, para que nos entiendan,
¿sí?,
sería decir, por ejemplo, ¿qué es de ti?
¿Qué es de ti? Esa es
o
una
son
típica,
familiares,
¿no?
O sí. Son...
¿O cuál es el parentesco que tienes con persona? ¿O son de, son de la familia? Uh-huh. Hay muchas maneras de decirlo,
exacto, pero
¿qué,
el
te,
que
llama,
te llama?
Desorienta completamente a la gente.
Pues es que nosotros sí lo entendemos. Berna, tú que eres de Jerez, Berna está detrás de la cámara. ¿Allá se acostumbra el qué te llaman? ¿Tampoco?
Tampoco.
Ay, mis colotlenses, qué originales somos.
Por cierto, la página de Justo Fernández López, él tiene una página de internet por si alguien tiene curiosidad en consultarla. Uh-huh. En parte está en alemán y en parte está en español, uh-huh, esa página. Pero la página es sin el www, uh-huh, es hispanoteca, con H,
hispanoteca.eu.
Hispanoteca.eu. Es realmente un...
HTTP, ¿verdad?
Sí, puntos, así es. Es un experto investigador de la etimología de los términos. Una página realmente muy interesante para echarle un vistazo.
Excelente. Muy bien, pues ahí están los comentarios, perdón, las aportaciones que nos haces el día de hoy. El que te llama me deja así como... ¿Por qué si es tan fácil? ¿Se entiende, Berna? Digo, tú ya lo entiendes porque estás en Colotlán, pero ¿lo entendías antes o también te causaba conflicto? También. No entendías. Ok. Bueno, tenemos comentarios. Tenemos un comentario a través de Facebook que estamos transmitiendo en vivo. Alicia Nava dice, hola Cristi, un saludo para ambos. Tengo una duda, escuché una palabra que me gustaría conocer. La escuché y la persona que la dijo ya no me supo explicar. La palabra es trapichero. Trapichero. Muchas gracias. Saludos afectuosos desde Illinois. Un saludo, Licha, para ti y para toda tu familia. Te agradecemos el aporte y, bueno, vamos a dejarle la tarea al maestro Leonardo Romero. A ver si la encuentra. ¿La encontraste?
No la encontré. La estoy buscando en este momento en el diccionario general. Pero la verdad nunca había oído esa palabra.
Trapichero. No, yo tampoco, la verdad es que no.
Con mucho gusto la investigamos, uh-huh, y le mandamos también un saludo a Alicia.
Muy bien, acá tenemos también un comentario de Pablo Díaz y dice, es padre ser de Colotlán y describir que en otros lugares no te entienden al decir qué te llama. Acá en San Luis Potosí me han corregido y me dicen que se dice qué es de ti.
Lo que
estábamos platicando,
hace un momento.
Saludos para Pablo Díaz, que siempre está pendiente de este programa. Y bueno, le agradecemos el aporte que nos hace. En San Luis Potosí tampoco nos entienden. No, si no nos entienden en Jerez o tal vez en Momax, no sé, menos nos van a entender en otro lado.
Rapidísimo. Uh-huh. El trapichero es la persona que trabaja en los trapiches.
Ah, caray, ¿qué son los trapiches?
El trapiche es un molino para extraer el jugo de algunos frutos de la tierra, como la aceituna o la caña de azúcar. Uh-huh. Y en Bolivia y Chile también se entiende como el molino para pulverizar minerales.
Excelente.
Entonces, ese es el trapiche, es un molino.
¿Persona o molino?
Es el molino, el trapiche.
El molino como tal.
Y el trapichero es el que trabaja en el trapiche.
Uh-huh. Excelente, ahí está. A ver, otra vez, para no enredar con mi confusión.
Trapiche, molino para, uh-huh, extraer jugo de algunos frutos de la tierra. Uh-huh. O también molino para pulverizar, uh-huh, minerales. Ese es el, uh-huh, trapiche. El trapichero es el que trabaja con los trapiches. Uh-huh. O sea, que trabaja con los molinos.
Exacto.
Eso... dicho en el diccionario general, ¿no? Puede ser que aquí se entienda en algún otro sentido. Volveremos a leer lo que nos decía Alicia para tratar de buscar alguna otra interpretación a esa palabra.
Excelente, muy bien. Está sonando el teléfono. Si fuera algo relacionado, ya por la hora te hacemos llegar los comentarios. Por lo pronto, agradecerte tu participación, Leo. Dice Alicia Nava que muchas gracias, que ella no había encontrado la definición, pero ya quedó aclarado el punto. Un saludo a todas aquellas personas que han estado siguiendo esta transmisión. Saludos especiales para Obdulio Iván Obdulio Huizar Aguilar, para Marco Alejandro Solano, Fabiola Lozano, Estela Durán, Gerardo Adams, Fabián Flores, Erasmo de Santiago, Mario Arteaga, Jesús Alejandro Durán y alguien que se pone Arg. Así dice. Y fue la primera persona en empezar a darle
bueno,
me gusta.
Muy bien, un saludo para todos.
Un saludo para todos. Gracias, Leo. Te estaremos escuchando la próxima semana. Nos vamos con... Gracias, amigos de Facebook. Un saludo. Nos vamos a corte. Regresamos con más.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Día como hoy, pero de 1564, nace William Shakespeare, dramaturgo, poeta y actor inglés. El padre de Shakespeare, que se encontraba en la cumbre de su prosperidad cuando nació William, cayó poco después en desgracia. Cuando contaba con 13 años de edad, la fortuna de su padre se esfumó y el joven hubo de ser colocado como dependiente de la carnicería, debiendo dejar las aulas. El 28 de noviembre de 1582, cuando tenía 18 años de edad, Shakespeare contrajo matrimonio con Anne Hathaway, de 26, originaria de Temple Grafton, localidad próxima a Stamford. Al parecer, había prisa en concertar la boda, tal vez porque Anne estaba embarazada de 3 meses. Tras su matrimonio, apenas hay marcas de William Shakespeare en los registros históricos, hasta que hace su aparición en la escena teatral londinense. El 26 de mayo de 1583, la hija primogénita de la pareja, Susana, fue bautizada en Stamford. Un hijo, Hammond, y otra hija, Judith, nacidos mellizos, fueron asimismo bautizados poco después, el 2 de febrero de 1585. Hammond murió a los 11 años y solamente llegaron a la edad adulta sus hijas. A juzgar por el testamento del dramaturgo, que se muestra algo desdeñoso con Anne Hathaway, el matrimonio no estaba bien avenido. Seguía escribiendo versos, asistía hipnotizado a las representaciones que las compañías de cómicos de la legua ofrecían en la sala de gremios de Stamford y no se perdía las mascaradas, fuegos artificiales, cabalgatas y funciones teatrales con que se celebraban las visitas de la reina al castillo de Kenilworth, morada de uno de sus favoritos. Hacia 1592, Shakespeare se encontraba ya en Londres trabajando como dramaturgo y era lo suficientemente conocido. Pronto se convertiría en actor, escritor y finalmente copropietario de la compañía teatral conocida como Lord Chamberlain's Men, que recibía su nombre, al igual que otras de la época, de su aristocrático mecenas, Lord Chamberlain. La compañía alcanzaría tal popularidad que, tras la muerte de Isabel I y la subida al trono de Jacobo I Stuart, el nuevo monarca la tomaría bajo su protección, pasando a denominarse los King's Men, hombres del rey. Paralelamente a su éxito teatral, mejoró su economía, llegó a ser uno de los accionistas de su teatro, pudo ayudar económicamente a su padre e incluso en 1596 le compuso un título nobiliario, cuyo escudo aparece en el monumento al poeta construido poco después de su muerte en la iglesia de Stamford. Shakespeare se retiró a su pueblo natal en 1611. A finales de siglo ya era bastante rico y compró o hizo edificar una casa en Stamford que llamó New Place. William Shakespeare falleció el 23 de abril de 1616 a la edad de 52 años. Los restos de Shakespeare fueron sepultados en el presbítero de la Iglesia de la Santísima Trinidad de Stamford.
Continuamos en Señal Informativa. Le enviamos un saludo a Claudio González. Él se comunicó para hacernos una recomendación para los puntos sobre la CIE relacionado con la puerta falsa de las casas, que es una expresión que él conoce de aquí de Colotlán. Así que ya se le pasó la información al maestro Leonardo Romero. Esperamos que nos tenga alguna respuesta la próxima semana. Y bueno, nos vamos con otro tipo de información. Se están afinando los últimos detalles para celebrar una edición más de la Feria Nacional del Piteado. Te escuchamos con la información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. A 3 días de que inicie la Feria Nacional del Piteado, Rodolfo Rodríguez Robles, presidente del comité organizador, anunció que están preparados para recibir a los visitantes y ciudadanos que gusten de los eventos que ofrecerán del 29 de abril al 7 de mayo.
Ya estamos preparados para recibir nuestra feria en su edición 26. Ya tenemos prácticamente pues el programa, como ya se había presentado con anticipación, ya la reina. Entonces ya estamos listos para en los próximos días iniciar el montaje de lo que vendría siendo el Teatro del Pueblo, la instalación de las terrazas y también la cuestión de seguridad y de aseo que también es necesario ver dentro de la feria.
El programa contempla la realización de torneos charros, exposiciones ganaderas, artesanales, eventos deportivos, culturales y artísticos, actividades que aspiran a ser del gusto de la ciudadanía en general, advirtió el presidente del patronato.
Lamentablemente, pues el recurso no es muy grande para poder hacer espectáculos así muy grandes y gratuitos. Entonces tratamos de al menos los eventos que son gratuitos, como los que son en el Teatro del Pueblo, pues traer de la mejor calidad y del agrado de la mayoría de la población. Sí es difícil pues atender a todos los gustos. Recordemos que es un evento también cultural, deportivo. Hay buenos eventos como el panel de Victoriano Huerta, la exposición fotográfica de Yo Amo Colotlán. En el Teatro del Pueblo, pues el ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara, lo cual pues estamos la verdad muy contentos. Son eventos que son de trascendencia para el municipio y que no tiene ningún costo. Entonces yo sí le pido a la ciudadanía que vea bien nuestro programa, el programa de la feria que es de todos para disfrutarlo todos, que son eventos que no tienen ningún costo.
La situación financiera, como en otras ediciones, representó un obstáculo al momento de elegir las actividades que contemplan dicho programa, reiteró el entrevistado, dado que la Feria Nacional del Piteado pretende precisamente fomentar la artesanía colotlense. Rodríguez Robles comentó que a fin de cumplir con este cometido, fortalecieron la difusión y el acercamiento con el gremio talabartero.
En todas las entrevistas que hemos tenido en medios de comunicación, redes sociales, tratamos de darle este auge a Colotlán, la capital mundial del piteado, y no hay otro municipio que haga o elabore esta artesanía de la manera que lo hace Colotlán, con el diseño, con la técnica, con lo especial del bordado, con lo fino. Hemos tenido ahora sí que contacto con artesanos que de alguna manera, si no tienen su taller ya establecido, sí trabajan en sus casas, que es lo que también queremos hacer nosotros, que se vea que la artesanía del piteado no es solo en los talleres, sino también en las casas, que hay mucha gente que también todavía vive de esta actividad. Lo que se ha pretendido en esta exposición es buscar a estos artesanos que tienen su trabajo y que de alguna manera también necesitan de difundirlo.
Regular el comercio exterior, ofrecer productos artesanales innovadores y también tener una mayor difusión a la artesanía colotlense es para algunos ciudadanos, opciones que pudieran utilizarse a fin de que la FENAPI cumpla con su cometido principal.
¿Qué aspectos considera importante para que la feria cumpla con su cometido, que es precisamente promover el arte del piteado?
En primer lugar, pues habría que hacer un programa más a fondo, a mayor escala, sobre la difusión del piteado, porque todo se concentra aquí en pura diversión, en la población, y al piteado se le relega, lo dejan muy, muy apagado, muy oscuro, le hace una promoción muy raquítica.
No, ya no se trata nada más de exponer cintos o monturas, ahora ya pues son joyas combinadas con plata, pero a mí lo que se me hace mucho inconveniente es que dejen venir tanta gente de fuera a vender aquí. El pueblo es chico, no hay empleos, esa gente se lleva el dinero, el poquito dinero que anda aquí circulando, se lo llevan, porque todo el mundo vamos allá a ver qué es, y nos hemos de comprar algo.
¿Y ellos qué podrían hacer para mejorar sus ventas, que finalmente también es uno de sus objetivos?
Pues traer más surtido, desde económico hasta fino y todo, para hacer una promoción mayor, y en televisión, no sé, por internet o de alguna forma, aprovechando los medios de comunicación que ahora existen, se podría dar una difusión mucho mayor.
Pues yo creo que como en los días de las ferias, cuando exhiben, pues sí, los artículos en el stand, que lo puedan hacer así como en forma para con modelos, no, o sea, por decir, como con las mismas personas, las muchachas, los muchachos que mostraran los artículos así más para que los vieran, ¿verdad? O sea, que hubiera así para que las personas se motivaran o se arrimaran más y vieran cómo se exhiben, ¿no? Cómo los traen las personas, ¿no?
Los asistentes tendrán la posibilidad de disfrutar de eventos de calidad en los cuales puedan convivir con sus familias en ambientes limpios y seguros. Para garantizar esto, como en otras ediciones, se implementarán operativos al respecto, tanto de aseo público como de vigilancia policíaca, agregó el presidente.
Queremos que sea una feria del agrado de todos, segura. Ténganlo por seguro que el ayuntamiento está haciendo el mayor esfuerzo en cuestión de seguridad, de limpieza. Estamos ya trabajando, ahora sí que a marchas forzadas, para que todo salga a medida de las posibilidades de la mejor manera, que se sientan ustedes pues en un lugar seguro, en un lugar tranquilo, en espacios libres, que puedan convivir en familia. Los esperamos este 29 de abril en nuestra apertura con el desfile de inauguración de la feria. Tendrá su recorrido por la calle Obregón, después Ramón Corona, Centenario y Morelos. Después pues nuestra coronación. Entonces invitados todos a partir del 29 de abril al 7 de mayo a la Feria Nacional del Piteado en su 26ª edición.
En la 26ª edición de la Feria Nacional del Piteado, de nueva cuenta celebrarán el Día del Artesano y en esta ocasión reconocerán la trayectoria de Ramón Carrillo. Las actividades inician con el desfile que recorre las calles del municipio y la coronación de Gabriela I este 29 de abril y concluirán el próximo 7 de mayo. Ana Cristina, ya pues a unos pocos días de que inicie la Feria Nacional del Piteado.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho por esta información. Híjole, lamentablemente ya por el tiempo no vamos a alcanzar a darle lectura a los comentarios que me restan de mencionar de relacionados con, se me fue la palabra, relacionados con la pregunta del día. Bueno, unos dos o tres. Tony Márquez Gordiano dice, Feria del Piteado, más artesanías de piteado debería de presentar. Además, un concurso entre artesanos relacionada a mejor calidad, relacionado pues con el piteado fino, de eso debería ser la feria. También no alcohol a menores de 18 años y no endeudar al municipio solo por traer bandas o cantantes de calidad. Y finalmente organizar voluntarios antes del comienzo de la feria para limpiar basura en toda la ciudad. Esto para dar un buen ejemplo de limpieza a todos los visitantes. James Vázquez dice, una feria que tenga más difusión a nivel nacional y sobre todo que sea una feria de más calidad en varios aspectos como la de Jerez. James Vázquez él mismo dice que sea una buena feria de ciudad, no de pueblo. Alberto Pérez, ¿por qué comparar a Jerez con Colotlán si es muchísimo más grande y Colotlán no tiene los mismos recursos para complacer a la comunidad? Ricardo Ortega, es tiempo de mejorar las instalaciones de la feria, las bebidas lejos de la iglesia y de la presidencia. Pero a lo mejor dejaría pocos ingresos, pero de todos modos, qué bonitas las ferias de Colotlán, la gente se lo merece, tú haces el ambiente o no. Viva Colotlán, dice Ricardo Ortega. Jamuel de Santiago dice, sería bueno que el Departamento de Ecología, este es relacionado con otro tema, mañana lo compartimos, bueno, ya estamos en eso, pero esto ya es sobre otro tema, sería bueno que el Departamento Municipal de Ecología aplicara el reglamento o ley municipal y se retiraran los burros, vacas, caballos y gallos del barrio de Tochopa para que dejen dormir, ya que con sus rebuznidos y suciedad dejarán de contaminar y sobre todo que dejaran dormir, es un sueño guajiro que lo hicieran. Muchas gracias a todos por su participación. Nos dejamos con el Expreso de las 10. A las 22 horas, el resumen de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Señal Informativa. Periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara. Señal Informativa. La noticia donde estés.